en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, desde Madrid Trabaja nos sumamos a la iniciativa de Onda Madrid y también de nuestros compañeros de la tele pública madrileña para mostrar la solidaridad de los madrileños en estos tiempos con aquellas personas que se han visto afectadas por la crisis de la COVID-19. Ha existido una crisis humanitaria, una crisis que ha provocado las colas del hambre, pero esa crisis también ha tenido su reflejo en el mercado laboral y muchas entidades han tenido que echar el resto con los medios propios y a veces con voluntarios para ayudar a tantas y tantas personas que se han quedado fuera del mercado durante estos meses. A ello vamos a dedicar gran parte del programa, así que bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos saludando a Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea, ¿qué tal?
Buenas tardes, ya estamos de viernes 18 de diciembre.
Ya, bueno, la semana que viene será Navidad, fíjate, sí, la tenemos aquí al lado.
Viene ya el espíritu navideño.
¿Y te has escapado de chiripa de estar confinada?
Sí, es cierto, por escasas cifras.
Por muy poquito, muy poquito. No sé si Javi García está confinado o no.
¿Qué tal, Peña? Yo no, yo estoy, me libro de momento, ya sabes que, bueno, en mi zona de momento no hemos entrado nunca en confinamiento en estas zonas sanitarias, pero nunca se sabe, nunca se sabe. Esperemos que evolucione bien en toda la Comunidad de Madrid, eso sí.
Hoy estás libre, mañana confinado, o sea que no te aprovecha mientras que puedas moverte.
Por eso. Bueno, tampoco ya sabes que yo soy muy de estar en casa, que tampoco me agobia esto de no poder salir y hay que ser responsables.
Pues eso es lo que tratamos de ser aquí en Madrid Trabaja y también de ayudar en la medida de las posibilidades a todas aquellas personas que nos escuchan diariamente de 3 a 4 de la tarde y que, por ejemplo, se incorporan a nuestro Twitter, Javi García.
Claro, que nos sigan en estos últimos días del año, dos últimas semanas, en @MadridTrabajaOM.
Yo creo que descartamos llegar a los 3.000 antes de final de año, ¿no?
Bueno, esperemos al empujón final, ¿eh?
Bueno, esperemos, a ver qué ocurre. ¿Y cómo andan las cosas en Facebook, Andrea? Minuto de juego y resultado.
Pues en Facebook nos pueden buscar a Madrid Trabaja, pero vamos, de todas maneras nos pueden seguir, nos pueden escribir, mandarnos algún mensaje privado si tienen alguna consulta, que aquí estamos para responderles.
Di que sí, Andrea, muy bien. Dicho lo cual, creo que tenemos unas ofertas de empleo para los oyentes preparadas. Las ha trabajado, como siempre, nuestra compi Andrea. Y empezamos en Alcalá de Henares, que necesitan 15 auxiliares.
Sí, 6 de camarero, 6 de cocina y 3 de limpieza. En los 3 perfiles realizarán funciones propias de esos puestos en un restaurante. Se requiere tener formación profesional de grado medio en hostelería y también turismo. También se requiere el curso de manipulador de alimentos. El contrato es temporal, el horario aún está por definir.
En Valdemoro buscan a electromecánicos de carretillas.
Se encargarán del mantenimiento preventivo y correctivo de las carretillas, tanto en el taller como en furgoneta, taller, en asistencia a domicilio de los clientes. El contrato es indefinido, la jornada es completa de lunes a viernes y el salario variará en función de la experiencia del candidato.
El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada aprueba la oferta de empleo público con 4 plazas.
2 de ellas para operarios de servicios múltiples que tengan certificado de escolaridad o equivalente. También hay una plaza de técnico conductor de emergencias sanitarias con nivel de titulación de la ESO y una plaza última de conserje con certificado de escolaridad como nivel formativo. La jornada es de 4... No, para las 4 es completa, perdón.
Que sí, que es jornada completa para los 4
las 4 categorías
que se elijan. Oportunidad de empleo para diseñador gráfico.
Para el diseño de líneas de negocio, soporte online y offline de banners y maquetación. Se necesita tener conocimientos en programas del paquete Adobe para ese diseño gráfico, también de conocimientos en las herramientas de Microsoft como Word y PowerPoint. ¿Cómo se nota ya, compañeros, que estamos a viernes?
Sí, totalmente. Iba a decir, vaya dita que tenemos.
También piden conocimientos para esa creación de campañas de emailing y landing pages. Se valora saber inglés, mínimo un nivel B2, el contrato es temporal, la jornada completa de lunes a viernes y el salario es de 23.000 euros brutos al año.
En Majadahonda precisan de vendedores técnicos.
Para la venta de vehículos automóviles en una empresa del municipio se requiere tener experiencia mínima de 4 años en un puesto similar. El contrato que se ofrece es de tipo temporal y la jornada es completa.
Y luego tenemos que buscan a redactores para trabajar en el sector audiovisual. Compañeros, muy atentos.
Realizarán labores de edición y preparación tanto de piezas informativas como de reportajes audiovisuales. También realizarán contenido audiovisual para la web. Se necesita tener la titulación en periodismo, comunicación audiovisual o similar, experiencia mínima de 6 meses y disponibilidad para incorporación inmediata. El contrato que se ofrece es temporal y la jornada es completa.
Y el Ayuntamiento de Griñón convoca una plaza de archivero.
Para la que es necesario contar con una titulación universitaria, el proceso selectivo es por concurso-oposición. En la fase de concurso, ya sabéis, se valoran los méritos aportados por cada candidato y en la fase de oposición, en este caso, hablamos de 3 ejercicios. Un cuestionario de 50 preguntas, el desarrollo por escrito de 3 temas y la resolución de un supuesto práctico. El plazo termina el 19 de enero.
Y si te interesa y cumples los requisitos de cada una de estas ofertas, o de una de ellas, no hace falta que cumplas los requisitos de todas, puedes visitar la página web de Onda Madrid, allí nos encontrarás, pinchas sobre Madrid Trabaja y también aparecerán las ofertas de empleo de este 18 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es viernes, es un programa un tanto especial el que vamos a ofrecerte en los próximos minutos, pero queríamos contar con nuestra mesa de orientación laboral que nos acompaña semanalmente con Mercedes Frías, orientadora laboral de Cruz Roja. Mercedes, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí ya a puntito de entrar en las Navidades, que por cierto es nuestra última mesa de orientación laboral de 2020. Ya la próxima la celebraremos en 2021.
Madre mía, da vértigo esto ya, ¿eh?
Bueno, lo que dan es ganas, no por...
Termine el año, ¿no?
Porque termine el año, efectivamente, o sea, después de la que hemos tenido, ¿verdad, Laura Ramírez de Orientate? ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, yo creo que hay ganas de empezar el nuevo año, ¿no? Este año más que nunca.
Desde luego, peor que este, difícil. No, nunca. Hay nada imposible en esta vida, pero desde luego es difícil que pueda estar peor.
Pues sí, la verdad es que sí, que además es que en todos los... Bueno, y sobre todo en el tema de salud, ¿no? Que siempre yo siempre voy con la salud por delante. En mis talleres siempre, cuando hay gente desmotivada, hablando un poco del tema de desmotivación y motivación, siempre lo digo. Así que, bueno, a ver si el 2021 sobre todo nos trae salud.
Claro, pues sí, porque a partir de ahí todo lo demás pues vendrá con un poquito de esfuerzo naturalmente. Y estamos hablando de personas que han trabajado, que se han solidarizado con aquellas que han sido víctimas de la COVID-19, no solamente porque hayan sufrido la enfermedad en primera persona o a través de un familiar, de un amigo, porque por desgracia yo creo que todos tenemos algún familiar o algún amigo que la ha padecido e incluso la hemos perdido a lo largo de este año. Pero ha tenido su repercusión en el mercado laboral. Aquí lo hemos vivido muy intensamente en Madrid Trabaja, sobre todo los meses más duros de marzo, de abril, de mayo, en los que se agolpaban las consultas, las preguntas de muchos de vosotros. Mercedes, yo me imagino que como orientadores laborales, que sois personas que también habéis estado ahí al pie del cañón con estas personas, se os han acercado muchas de estas personas que por primera vez en muchos casos se quedaban fuera del mercado laboral.
Sí, la verdad es que sí, ha sido un año un poco complicado, un poco raro, porque sí que aparte de las personas con las que trabajamos habitualmente, pues muchos colectivos que antes no estaban, entre comillas, en riesgo de exclusión social, con el pasar del tiempo al final se agobiaban de tal manera que casi que entraban en esa definición.
Claro.
Es verdad que como entidad global que somos, la ventaja que hemos tenido desde los proyectos de empleo es que nos hemos apoyado mucho en intervención social. Entonces,
claro,
sí que esa parte de cubrir las necesidades básicas, ¿no? Hemos contado con el Plan Responde y toda esa parte de necesidades básicas, poquito a poco, la hemos podido cubrir, por lo menos lo más urgente.
Ya, claro. Sí, porque Laura, al final estamos viendo la situación de personas que no se corresponden con el perfil, como decía Mercedes, de personas que necesitan habitualmente vuestra ayuda.
Sí, exactamente. Sí que es cierto que, bueno, quizás los colectivos con los que yo trabajo o perfiles, en general siempre han sido más o menos de alta o media cualificación, pero sí que es cierto que entre ellos se han incluido en estos meses personas que llevan trabajando pues muchísimos años y que de repente su empresa ha entrado en ERTE. Y bueno, pues tienen una necesidad. Yo he tenido incluso gente que aún sin saber qué es lo que iba a pasar, tenía ya esa, ¿no?, esa idea, ese interés por formarse en búsqueda de empleo, por si acaso, por lo que pudiese pasar. Y bueno, sí es verdad que ha sido un poco en general, perfiles de todo tipo, perfiles que a lo mejor antes no se les atendía tanto o no aparecían tanto en este tipo de talleres, ahora cada vez más. Y en cuanto al volumen, el volumen en los talleres, que sobre todo en mi caso, en todas las entidades han sido online, ha habido muchísima más participación y evidentemente eso es porque pues hay mucha más gente con esa necesidad.
Hablaba Mercedes de la intervención social que efectúa Cruz Roja con aquellas personas que se han visto afectadas por la crisis económica y laboral de la COVID-19, y precisamente vamos a hablar con su máximo responsable en este área. David de Miguel, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal estás,
Javier? Pues estamos encantados de saludarte porque en un día en el que subrayamos la labor que habéis hecho muchísimas organizaciones aquí en la Comunidad de Madrid, pues para salir de la mejor manera posible de lo que nos hemos encontrado en nuestro camino a partir de marzo, pues ahí comentaba Mercedes que habéis puesto todos los medios de la Cruz Roja, todos los años de experiencia que tenéis, todos vuestros voluntarios, vuestros profesionales, para dedicarlo precisamente a esta emergencia.
Sí, yo creo que es la mayor movilización de recursos en la historia de la Cruz Roja Española que hemos dedicado a lo que antes Mercedes comentaba, que era el Plan Responde, ¿no? Un programa, un plan enorme a través de las diferentes áreas de conocimiento de la casa donde intentaba, digamos, de alguna manera paliar las consecuencias del COVID. No era nuestra primera experiencia de la pandemia, aunque sí la más gorda, porque es verdad que la Cruz Roja en esos más de 150 años lleva trabajando con la pandemia de la gripe española, el SIDA, etcétera, otro tipo de pandemias, pero evidentemente esta ha sido la donde mayor movilización de recursos hemos tenido, ¿no? Tanto la fuerza de los equipos técnicos, de la organización, como de la movilización ciudadana que ha dado respuesta a las personas que más vulnerables estaban debido a la crisis del COVID, ¿no?
Y además, como hemos comentado a lo largo de todo este tiempo, demostrando músculo, ¿no? Porque de repente se necesitaba una actuación con miles de voluntarios y ahí el músculo de Cruz Roja ha aparecido, que no es casualidad, es decir, que esto es porque hay un trabajo de muchos años detrás.
Bueno, yo creo que lo identificas bien, no es nada casualidad, a pesar de que llegó la crisis de la pandemia en un momento determinado, ese 11-12 de marzo, digamos de la, que la casa ya se estaba preparando para lo que podía venir, también estábamos en contacto con la Cruz Roja China y nos estaba también contando diferentes cuestiones y ya íbamos preparando, pero sobre todo es la capacidad y la experiencia que tiene la organización de movilizar una cantidad de recursos para poder dar respuesta a las personas vulnerables. Yo creo que ahí hay una parte importante que yo creo que ahí la solidaridad de la ciudadanía lo ha demostrado en varios niveles, ¿no? Tanto en las aportaciones económicas que ha podido dar a la organización, pero también con esa capacidad de movilización del voluntariado que ha sido increíble, ¿eh? Pero muy increíble.
Ya. O sea que habéis notado también la solidaridad, aparte de los voluntarios que ya habitualmente tenéis, los profesionales estupendos que también ejercen la labor en las diferentes áreas, muchos se han acercado, incluso hablábamos aquí, David, de afectados por ERTE, que acudían ya no solamente los que han acudido y hablaremos con uno de ellos porque necesitaba vuestra ayuda, sino también los que se ofrecían a cualquier cosa que pudierais necesitar.
Pues sí, mira, yo creo que hemos tenido experiencias muy chulas y muy bonitas, ¿no? Pues personas que colaborábamos en esa, como sabéis todos y todas, colaboramos con muchas empresas colaboradoras que al final gestionamos sus ofertas de empleo para los colectivos vulnerables o hacen formación, etcétera, y muchas de esas empresas se quedaron muchos de los trabajos, pues todo el entorno de la hostelería, que como sabéis es uno de los nichos de empleo que utiliza la Cruz Roja para insertar laboralmente a la población que llega a nuestras puertas, pues se quedaban en ERTE muchos de ellos, ¿no? Muchos directores de recursos humanos, mucha gente.
Sí.
Y digamos de alguna manera que nos llamaban para decir, oye, ¿qué puedo aportar? ¿No? ¿Qué puedo aportar del valor que yo tengo para que poder apoyaros en esta en este plan Responde? ¿No? Yo he visto ejemplos de que muchas empresas que eran colaboradores han estado o en este han continuado en ese plan de empleo desde esa visión de voluntario y voluntaria que han acompañado en los procesos de preselección, de enseñarles a hacer entrevistas, ¿no? Montamos un proyecto entre uno que era mentoring, ¿no? De cómo en este sector, cómo te puedo ayudar para que puedas llegar a conseguir tu objetivo profesional, etcétera. Bueno, hemos hecho diferentes iniciativas, pero también desde las cuestiones más básicas, ¿no? No, yo lo que quiero es atender a la gente, montarme un coche de la Cruz Roja y poder llevar alimentos a las personas, como hemos hecho en Cañada Real o con mujeres en entornos de prostitución que necesitaban, ¿no? Pues esos alimentos, ¿no? Como decía Mercedes antes, ¿no? Esas necesidades básicas y además no podían salir de sus domicilios. Yo creo que la expresión de solidaridad ha sido muy grande, se han vinculado mucho a la institución y bueno, yo creo que ha sido un momento, ¿no? En todos los casos de los que participamos en esta organización, que nos hemos sentido muy orgullosos de pertenecer a Cruz Roja, ¿no?
Sí, desde luego que sí, que es para estarlo porque al final dais una intervención en su conjunto, no es solamente el hecho que hemos comentado David, tú y yo muchas veces que se os asocie con la atención sanitaria, con esa atención de primera necesidad de alimento, de refugio, sino que además vamos a tener la oportunidad de hablar con personas a las que habéis ayudado en materia de empleo. Claro, aquello de la caña de pescar, ¿no?
Sí, yo creo que en el plan Responde unimos todas las áreas de conocimiento de la organización, que fue desde el socorro, como tú dices, ¿no? Esta parte más conocida de la Cruz Roja, ¿no? De las ambulancias, o desde hacer test, antígenos, o todo lo que nos ha pedido la administración como organización auxiliar de los poderes públicos, ¿no? Pero por otra parte, la parte de inclusión social, la parte de salud, la parte de empleo, que entendemos que tiene que ir toda la junta, ¿no? Y una parte importante, evidentemente, como tú sabes, y bueno, yo creo que soy fiel defensor, que es la parte de la incorporación al mercado laboral de las personas vulnerables, ¿no? De generarles nuevas oportunidades. Hemos comprobado durante esta pandemia que bueno, que hay que seguir trabajando con las personas, pero además, a veces haciendo cosas más sencillas de las que pensábamos, hemos ayudado a la gente, ¿no? Gente que no había caído, como decía Mercedes antes, no había caído en esa parte de la vulnerabilidad o no estaba tan acostumbrado, y cómo poder llegar a la Cruz Roja, hacer esa cobertura de necesidades básicas, informarle desde lo que es el IMV, pero también a lo mejor, oye, te has quedado en ERTE, ¿cómo solicitar el ERTE? Es decir, muchos elementos informativos que nos parecen beneficiosos a nosotros como equipo equipos técnicos o voluntarios, pero para las personas más vulnerables no saben cómo moverse. Claro. Y además, no es que no sepa cómo moverse, en este contexto de confinamiento, de dificultad, ¿no?, de acceder a la administración en muchas de las ocasiones, etcétera, cómo acompañarte en ese proceso de la digitalización que se ha convertido esta sociedad de una manera tan rápida, poder ayudarte a conseguir, pues, tus prestaciones, tu información, etcétera, ¿no? Y hay otra parte que yo también, y esto en torno a temas de empleo, también cómo hemos aprendido en temas de autoempleo y de emprendimiento, ¿no? Cómo hemos, la Cruz Roja ha seguido apoyando la parte de emprendimiento de la población más vulnerable, ¿no? Gente que habíamos ayudado a montar su negocio, que no se le cayera debido a esta crisis, ¿no? A través de ayudas económicas, de asesoramientos, de petición de ayudas a la Comunidad de Madrid, etcétera, ¿no? Dar esa respuesta integral, yo creo que sí que es el valor que una persona que toca la puerta de la Cruz Roja, pues venga, te ayudamos, te hacemos una valoración global y te generamos oportunidades, ¿no? Que es al final, claro, a lo que nos dedicamos, ¿no? A generar esas oportunidades.
Vamos enseguida a hablar con una de las personas a las que habéis ayudado, pero va a ser después de nada, de un minuto.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es hora de cambiar. Dale un nuevo aire a tu hogar y ven a Muebles Adama. Tienen de todo para renovar tu casa. Salones, dormitorios, colchones, sofás, con transporte y montaje gratuito y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Es hora de cambiar con Muebles Adama.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani, la experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá, Lobetani.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Seguimos con David de Miguel, responsable del área de intervención social y empleo de Cruz Roja, con Mercedes Frías, con Laura Ramírez, las invitadas habituales en nuestra mesa de orientación, pero incorporamos también a Mariana. Mariana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por atendernos, porque también queríamos mostrar la voz, porque como somos radio no podemos mostrar la cara de esas personas que han recibido, pues, la ayuda de entidades como Cruz Roja. Mariana, ¿cómo era tu situación antes de que empezase todo esto de la COVID-19?
Bueno, pues yo estaba trabajando en un país ajeno a este. Yo soy española por parte de madre, sí. Pero por el coronavirus, pues me descartaron a mí y a muchos otros y me vine a España a empezar de cero. Con la mala fortuna de que no tenía muchas cosas homologadas que pedían acá, de estudios, y acudí a la Cruz Roja, donde Ana de Santiago, que es la que me ayudó en primer lugar con la homologación de mi título de bachiller, con los gastos del título de bachiller, ella me aconsejó que tomara un curso que la Cruz Roja estaba pues impartiendo en conjunto con Aranda Formación de Administración Contable, Y enseguida acepté, lo realicé, lo terminé. Y aparte, además de que te pagan el curso, te dan un bono de 150 euros al terminarlo.
Sí.
Y yo quedé asombrada con la ayuda, con la amabilidad y la forma en que ella pues me aconsejó y me guió en todo el proceso.
Bueno, es que realmente fuiste muy valiente, ¿no? Porque justamente llegar a España en el momento de la emergencia sanitaria era una situación muy complicada, porque a la ya complicación que supone homologar, entiendo que venías desde Venezuela, ¿no? Estudios de, vamos, no solamente desde Venezuela, desde Colombia, desde cualquier otro país de Latinoamérica. Se une que te encontraste con todo cerrado.
Así es. No, y también es lo difícil que está todo en Venezuela, que para todo allá, pues, con la situación política que hay allá, es un dineral, o sea, para postillar las cosas. Con mucho esfuerzo lo realicé, lo hice, y pues no me quedó de otra que venirme para acá, porque estar allá, pues, sin trabajo en Venezuela es mucho peor que estar acá en España sin
claro,
trabajo.
Claro, claro. Y Mariana, y ahora mismo tu situación, después de todo lo que nos has relatado, ¿cómo te encuentras? ¿En qué situación laboral te encuentras?
Desempleada, pero estoy muy contenta porque luego de terminar la formación, Ana de Santiago y Elena Pajares, ellas dos han estado gestionando el envío de mi currículo a muchas agencias de empleo temporal y a muchas empresas como tal de acá de Madrid, y ella ha tenido un par de entrevistas, estoy en el proceso y pues espero ya la semana que viene que me den una respuesta positiva en alguno de esos puestos de trabajo.
Bueno, pues a ver si tienes suerte, Mariana. Muchísimas gracias por habernos atendido y ojalá muy pronto estés aquí contándonos que esas respuestas que estás esperando de diversas empresas se plasmen en un puesto de trabajo. Un abrazo, Mariana. Bueno, me parece que teníamos algún problema con la cobertura de Mariana, pero en cualquier caso, David, ponemos voz a esas personas que os habéis encontrado en este camino, que bueno, Mariana, os la podíais haber encontrado en cualquier momento, ¿no? Porque verdaderamente desde Venezuela es un goteo constante de personas que tratan de mejorar su vida aquí en España, huyendo de la situación que tienen en ese país.
Sí, exactamente. Puede ser en cualquier momento, pero lo que quiero destacar de esto que estás comentando es que nosotros en ningún momento hemos cerrado nuestras puertas. Es decir, a pesar de la COVID, etcétera, hemos intentado mantener todas las medidas sanitarias, pero todas nuestras sedes y todos nuestros centros han estado abiertos al público para atender esas necesidades de cualquier tipo que fueran y fuesen. ¿Vale? Es decir, no nos cerramos, sino que dijimos, nos consideramos un servicio esencial, un servicio esencial de atención a la ciudadanía y por lo tanto nuestras puertas estuvieron abiertas durante todo el confinamiento y posteriormente siguen abiertas, evidentemente.
Sí, eso también representó un esfuerzo de muchas personas porque, oye, hubo momentos que se pasaba miedo, ¿eh, David?
Pues sí, sí, ¿qué nos vas a contar? Yo creo que tener las sedes abiertas, bueno, pues tuvo su, digamos, de alguna manera, pues eso, construir conjuntamente con los departamentos de PRL, de Servicios Generales, de toda la Cruz Roja, de cómo poder hacer también para asegurar, digamos, de alguna manera, la salud de los equipos técnicos y los equipos voluntarios también, ¿no? Pues todo lo que fue suministro de EPIs, pero lo que teníamos claro es que no teníamos que dejar de atender a nadie porque era donde más no se nos necesitaba en esos momentos, ¿no?
Bueno, había momentos, David, que ni siquiera había EPIs, ¿no? No me dirás que vosotros sí las teníais.
Bueno, nosotros, yo la verdad que no me pude quejar, ¿eh? Yo la verdad que aquí teníamos un departamento que estaba a tope buscándolo por todo el mundo.
Ah, bueno, pues nada.
Había que racionalizarlos, eso sí, ¿eh?
A algunos os deberían haber fichado en aquel momento, porque, en fin, no era la situación que se vivía y, en fin, nos lo tomamos a broma, pero realmente sabemos que es un asunto muy, muy serio la falta que hubo en su momento de EPIs en tantos hospitales en nuestra comunidad y en el resto de España. Sí, porque
fue duro.
Permíteme que hablemos un poquito con Laura y con Mercedes, porque ya hemos hablado de cómo va cambiando el perfil, pero Laura, estamos hablando de personas que en muchos casos necesitan una intervención o necesitan un trabajo de para ayer, como decía aquel, ¿no? Entonces, en ese momento, los profesionales de la orientación laboral lo tenéis un poquito más complicado porque vuestras recetas son un poquito más a medio o largo plazo.
Sí, realmente, bueno, una orientación laboral bien hecha, ¿no? Bien desarrollada, pues tiene que empezar con un trabajo de autoconocimiento, trabajar todas las herramientas, aportar recursos y al final, bueno, pues transmitir toda esa información para que el usuario desarrolle su búsqueda de forma autónoma. Pero ante esta situación que, bueno, muchas personas lo que tienen es prisa por encontrar un trabajo, pues hay que saltar fases y hay que trabajar lo realmente importante. Entonces, pues bueno, si lo realmente importante es trabajar su currículum e incluso veces, que en mi caso yo no hago intermediación porque lo que imparto es formación para el empleo, pero sí que incluso en mi caso a veces he hecho intermediación, hablar con entidades, con consultoras, empresas de trabajo temporal y ayudar un poquito más a pasar ese momento de necesidad y de necesidad además rapidísima de encontrar un trabajo. Entonces es eso, es al final pasar fases y trabajar lo realmente importante.
Mercedes, de cualquier manera, sí que es verdad que también requiere un trabajo, os ha requerido, de prospección, porque de pronto el mercado laboral se ha vuelto patas arriba, lo que antes tenía salidas laborales ha empezado a no tenerlas, sectores que antes no tenían, ahora sí las tienen.
Sí, lo que pasa es que ahí sí que es verdad que contamos con un equipo bastante grande y bastante potente de prospección, que en ningún momento dejaron de prospectar y de enviarnos ofertas de trabajo. Es decir, nosotros estábamos en pleno confinamiento y seguíamos recibiendo ofertas de trabajo. Sí que es verdad que se sectorializó o ha sido en muy pocas áreas, ¿no? Al final fue el sector sanitario, ¿no? Todo el personal sanitario, residencias, incluso hubo un momento que nos pedían gente, digamos, que tuvieran sus títulos en países de origen en proceso de homologación o gente de nuestros cursos que todavía no hubieran terminado el certificado de profesionalidad. Claro. O sea, tal era la demanda que teníamos que llegaban a pedirnos así en ese plan. Claro. Luego también tema de supermercados, caja reposición, preparador de pedidos, limpieza, todos esos sectores que al final son sectores entre comillas, de baja cualificación, ¿no? Al final han sido los que más empleo han generado en este periodo.
Y ha sido un poco... Sí, dime, David.
Javier, si me permites, yo creo que aquí tenemos que hacer una reflexión, ¿no? En todo lo que dice Mercedes, de esos entornos empresariales que absorbían a muchas de las personas, ¿no? Ese perfil de las personas que entraban en un empleo en esa época de confinamiento. Muchas de ellas con situaciones vulnerables, ¿no? Pues familias monoparentales, víctimas de violencia, gente solicitante de asilo, como el caso que has expuesto antes, y arriesgaban, ¿no? Arriesgaban porque ir a trabajar era un riesgo y ahí estaban al pie del cañón. Eran los que estaban accediendo a ese tipo de empleos de limpieza, de supermercados, ¿no? Entonces yo creo que hay que rendirles un homenaje.
También un homenaje.
Que es la que nos ha estado cuidando, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, limpiando o dándonos de comer en el ámbito de los supermercados, ¿no?
Entonces, sí, es verdad.
Me gusta hacer esa reflexión porque en el fondo es generamos oportunidades a las personas más vulnerables en ese contexto, pero fueron los valientes que salieron a limpiar, a estar en un supermercado, etcétera, a cubrir bajas de 15 días del personal que tal, y por contratos de 15 días salieron para poder construir su vida aquí seguramente y mejorarla, pero también arriesgando pues esa posibilidad de contagio, ¿no?
Claro, claro, evidentemente en aquel momento, sobre todo en los momentos más duros, porque no es que ahora tengamos toda la información tampoco sobre cómo funciona, permitidme la expresión popular, el bicho, pero en aquel momento teníamos muchísima menos información y no se sabía exactamente, sabíamos algunas cosas, sabíamos que nos teníamos que lavar las manos, que en fin, las mascarillas llegaron un poquillo más tarde, pero no sabíamos exactamente en qué lugares, por ejemplo, había más riesgo de estar contagiado por la enfermedad. David, el plan de formación también, además, lo tuvisteis que cambiar sobre la marcha en función de lo que nos decía Mercedes, ¿no? De esos cambios y de esos sectores que os reclamaban personas para trabajar en ellos.
Sí, tomamos decisiones difíciles, ¿no? Esto, cuando piensas que esto va a durar 15 días, dices tú, no toco nada, ¿no? Porque
claro,
15 días, ¿no? Esto, nos confinan 15 días. Bueno, pues no tocamos nada. Pero cuando ya veíamos que esto evolucionaba, eliminamos todo el catálogo de formación que teníamos planificado, modificamos toda la formación y además la reconvertimos metodológicamente en online. Claro, esto eran dos. Es dónde pongo el foco de la formación para que la gente encuentre empleo y además no puedo hacer la formación habitual, tengo que buscar empresas que me formen online y con esos riesgos de cómo las personas con menos competencias digitales seguramente acceden a esa formación y qué grado de finalización iba a tener, ¿vale? Sorpresa, Javier, sorpresa.
Yo sí.
Es como acaba muy poca gente esta formación online, no sé cuánto, etcétera. No, pues acabó el porcentaje similar al habitual presencial.
Ah, es fíjate.
Verdad que ahí, como decía Mercedes, no puedes hacer formación si además en esa formación online no dotas a los participantes, que fue lo que hicimos, de tablets, de conectividad, conexión, porque nuestra población a la que atendemos no tienen esos recursos.
Claro.
Entonces pudimos, gracias a donaciones de empresas, de colaboradores, etcétera, dotamos en situación de préstamo a tablets a todas las personas que participaban y no tenían tablets y además les pagábamos la conectividad a internet a través de tarjeta SIM. Estas eran las claves que nos permitían, digamos, de alguna manera poder haber seguido con la formación durante los tiempos de confinamiento y ahora seguimos igual, ¿eh? Yo veo los correos electrónicos de los equipos y dicen, oye, ¿quién tiene una tablet? Préstamela, que tengo una persona que no tiene, etcétera, ¿no? Yo creo que esto de la brecha digital, que ya lo conocíamos y ya sabíamos que existía, en el momento actual fue brutalmente, ¿no?
Claro.
Se vio avanzadamente. Montó un curso de 30 participantes en una formación online y solamente 8 tienen esa conectividad, ¿no? Me queda
claro.
No estaría fuera del sistema y del mercado laboral y de todo, ¿no?
Claro. Vamos a hablar con otra de las personas a las que habéis ayudado a lo largo de este tiempo. Carlos es una de esas personas que se vio afectada por un ERTE y que vamos a conocer de qué manera se ha reconvertido profesionalmente. Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te afectó un ERTE, ¿no?
Sí, eso fue.
¿En el sector de la hostelería?
Sí, estuve trabajando en hostelería y bueno, como bien dices, fui afectado por un ERTE.
¿Cuánto tiempo llevabas en el mundo de la hostelería?
Bueno, en realidad he trabajado durante varios años atrás en diferentes restaurantes, pero en concreto en el restaurante donde me pilló el ERTE, estuve trabajando como 4 meses. No llevaba mucho tiempo.
Bueno, de cualquier manera, hay otras personas que simplemente han decidido, bueno, pues estar en ERTE. Sin embargo, tú quisiste dar un paso más, ¿no? Dijiste, bueno, sí, voy a aprovechar que estoy en ERTE y voy a ver si busco otra orientación a mi profesión.
Sí, la verdad que decidí tomar el paso y de alguna manera, como suelen decir, reciclarme y aprender algo nuevo y sobre todo salir de esa monotonía, porque estar en ERTE tanto tiempo, bueno, yo en mi caso estuve como unos 6 meses y bueno, al principio de estar metido en casa pues era bastante estresante también.
Claro, claro.
Pero bueno, ya después cuando uno podía salir a la calle y demás, vale, pero no es lo mismo que estar trabajando.
Claro. Y de todas formas, ¿cómo decidiste contactar con Cruz Roja? ¿Conocías ya de sus servicios? ¿Te lo comentó alguien?
No, en realidad nunca en mi vida, bueno, conocía en sí que de la Cruz Roja, pero solamente de conocerlo, de oídas, de ver en internet su publicidad, de todo esto, ¿no? Pero nunca, nunca en mi vida había acudido a Cruz Roja. En realidad yo acudí en un principio porque cuando fui afectado por el ERTE, al principio, pues, hasta que los ERTEs empezaron a regularizarlo y demás, hubo un tiempo en el que realmente estuve en escasez.
Que no cobraste, económica. Vamos, que no tenía.
No cobraba nada y la empresa en la que yo trabajé, pues, también hubo ahí un problema económico al principio. Y bueno, acudí en un principio por pedir ayuda, bien fuera de empleo, bien si me podrían dar una orientación laboral o en si acaso para quizás hacer un curso de formación o algo. Y bueno, la verdad es que se portaron bastante, bastante bien conmigo en muchos aspectos.
¿Y cómo fue un poco el proceso? Cuéntanos, hablaste con alguno de los orientadores laborales que tiene Cruz Roja, ¿no?
Sí, bueno, no fue así directamente. El primer contacto que tuve con ellos fue llamarles por teléfono, comentarles mi situación, y entonces me dieron cita un día, una hora para acudir a la sede, donde me preguntaron cuál era mi caso, me pidieron una serie de documentación, me abrieron una ficha en su sistema y, bueno, empezaron la primera vez por darme una ayuda de alimentos, sí, porque en realidad no tenía absolutamente nada, y después me comentaron que había un plan de formación para el empleo y no me lo pensé, me inscribí. Entonces, después me llamaron en otra ocasión para hacerme una especie de charla, entrevista grupal, donde nos comentaban cómo funcionaba el sistema de formación para el empleo y demás. Y me pareció muy interesante porque Cruz Roja, además de ofrecerte un curso de formación, también te consigue unas prácticas laborales en una empresa. Claro. Que eso fue lo que a mí me llamó mucho la atención.
Bueno, y bueno, tú hiciste el curso de auxiliar de carnicería.
Sí, auxiliar o ayudante, como se puede llamar de dos maneras.
Vale, pues como tú prefieras, en ese sentido no tengo ningún
problema.
¿Por qué ese sector? ¿Por qué elegiste ese curso en concreto?
Bueno, por un lado, lo más principal fue por lo que era lo que en ese momento había salido. Había muchos cursos por salir, pero en ese momento pues aproveché la oportunidad. Había solamente dos vacantes para la localidad donde yo vivo y lo aproveché. Lo vi interesante porque yo siempre he trabajado mucho de cara al cliente y bueno, lo asocio un poco, de alguna manera lo extrapolé a lo que es el trabajo de camarero, ¿no?
Claro.
He trabajado en una barra, entonces tiene algo que ver, aunque no es igual.
Ya. Bueno, de cualquier manera, al final de toda esta aventura que comenzó con esa ayuda que necesitabas con bastante urgencia por los problemas que ha habido en el cobro de los ERTEs, ya estás trabajando.
Sí, bueno, gracias a Dios. Empecé realmente las prácticas en la empresa Día, pero bueno, con la empresa Día hubo una disconformidad interna, estuve una semana y después Cruz Roja, la verdad que fue muy, muy rápido, fueron muy rápidos, muy atentos. Me consiguieron prácticas en Carrefour y hice una semana de prácticas y el último día pues me llamó mi jefe y me dijo que estaban contentos conmigo y me ofreció un contrato, bueno, que por ahora es un contrato temporal, pero la verdad que estoy muy, muy contento con la empresa.
Bueno, ¿en principio es solamente para Navidad o te han prometido quizá extender más el contrato?
Bueno, me han dicho que en principio era Navidad, pero también me han hablado de que habría posibilidades de ampliar el contrato.
Bueno, pues Carlos, que muchísimas gracias por habernos atendido, que esperemos que efectivamente se prolongue ese contrato más allá de la Navidad y que represente una oportunidad laboral y que de una situación tan complicada como la que has vivido, pues se produzca un nuevo futuro laboral, en este caso en el mundo de la carnicería. Muchas gracias, Carlos, por atendernos.
Gracias a usted. ¿Me permite mandar un saludo?
Sí, claro que sí.
Bueno, quería mandar saludos a mi novia, que se llama Kate, y quería decirle que la amo mucho, y a mis compañeros del curso y a mis compañeros de Carrefour.
Bueno.
Saludo para todos, para Cruz Roja y para ustedes. Muchas gracias por todo.
Gracias a ti, Carlos. Un abrazo.
De acuerdo. Muchas gracias.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani. La experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá. Lovetani.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Repasamos cursos de formación que te pueden permitir realizar un trayecto parecido al que nos comentaba Carlos en la entrevista. Hay un curso de operaciones auxiliares de recepción en el almacén.
Durante 80 horas de formación teórica vas a aprender a realizar las operaciones auxiliares de recepción, colocación, mantenimiento y expedición de cargas en el almacén de forma integrada en el equipo. Ya puedes inscribirte.
Y luego hay un curso de gestión del talento humano,
que cuenta con ejercicios para potencializar los niveles de inteligencia emocional y comunicación asertiva, con el fin de generar climas laborales en donde la confianza, la motivación y el respeto sean actitudes cotidianas. Está disponible a través de Coursera.
Cerramos con un curso de fundamentos de programación.
A través de 40 horas de teleformación te sumergirás en los lenguajes informáticos. Conocerás cómo usar las estructuras lógicas de programación aplicando técnicas de aplicación estructurada y modular. Ya está accesible de manera virtual en la Fundación Telefónica.
Y si quieres acceder a los enlaces, primero búscanos en Google como Madrid Trabaja. Encontrarás nuestra web y dentro de ella los cursos de formación de este 18 de diciembre. David de Miguel, responsable del área de intervención social de Cruz Roja. David, el testimonio que hemos escuchado de Carlos resume perfectamente cómo, de una situación personal tremendamente complicada y gracias a vuestra labor, se convierte en una oportunidad.
Pues a mí me ha encantado escucharle, porque estas cosas son las que se agradecen, ¿no? Cuando estás trabajando, ¿no? Que veas casos de éxito, digamos, de alguna manera, y cómo se interrelaciona un poco todas las áreas de trabajo que desarrolla la Cruz Roja, ¿no? Cómo a partir de una petición de una ayuda, ¿no? De una persona porque no tenía para comer, porque no había cobrado el ERTE, cómo al final ha conseguido un proceso de orientación, de apoyo y al final un curso, que eso le viene a un contrato laboral, ¿no? Con empresas como Carrefour, que evidentemente al final son muy fieles a nuestra institución y que apoyan siempre, pues, la contratación de personas que lo tienen más difícil, ¿no? Y este es un claro ejemplo, ¿no? Pues empresas sensibilizadas y que están ahí también apoyando nuestra labor, ¿no?
Bueno, pues una labor que hemos intentado subrayar aquí hoy en Madrid Trabaja. David de Miguel, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí, pero te agradecemos muchísimo más, en nombre de miles de madrileños, la ayuda que habéis proporcionado a lo largo de estos meses. Lo hacéis habitualmente, pero lógicamente ahora habéis tenido que echar el resto en la situación de tantas y tantas personas. Un abrazo, David.
Pues muchas gracias, Javier, por poner voz a todas las personas que atendemos, ¿no? Que siempre lo hacéis, y difundir la labor que hace la institución.
Pues lo seguiremos haciendo, por supuesto, en 2021, como lo hemos venido haciendo incluso antes de la COVID-19, porque sois protagonistas de estos viernes desde que comenzamos en 2018 esta etapa de Madrid Trabaja. Yo le voy a preguntar a Laura, porque también queremos subrayar el valor de la orientación laboral, y sí que a lo mejor muchas personas que nos están escuchando en estos momentos, que puedan estar en situaciones parecidas a la de Carlos, a la de Mariana, ahí que se acerquen a cualquiera de vosotros, ¿no?
Sí, claro, es importante y siempre hacemos hincapié, y yo siempre lo transmito, la importancia de dejar de estar aislado en la búsqueda de empleo, de buscar una ayuda, ¿no? De buscar, pues eso, entidades como Cruz Roja, como muchísimas entidades que hay en España, en Madrid, que bueno, nos ofrecen orientación laboral, formación gratuita e intermediación laboral. Y bueno, aunque es importante ser autónomos, pero que siempre pues intentamos eso, transmitir y ofrecer esas herramientas para ayudar un poco y sacar del aislamiento y de la soledad de la búsqueda, que muchas veces es dura, es frustrante y es desmotivadora. En cuanto se sale de ella, y bueno, estoy segura que a Mercedes le ocurrirá lo mismo, la gente que empieza a participar en talleres y empieza a reunirse con otras personas, es un poco como que empiezan a ver la luz, ¿no? Con la ayuda y viéndose reflejados también en otras personas, y que no pasa nada, absolutamente nada, por pedir la ayuda para buscar.
Esto que dices es muy importante, Mercedes, porque es verdad que, como hemos visto, que la crisis ha afectado a personas como Carlos, que decía que hasta ahora no había necesitado ayuda, muchas veces está este factor de la vergüenza.
Sí, sí. Como yo nunca he venido aquí, nunca he necesitado esto y ahora me veo en esta tesitura, ¿no? Pero al final es algo que bueno, que nos puede pasar a todos, que de vez en cuando te vienen mal dadas, y siempre es bueno tener a alguna institución o a alguien a quien recurrir, ¿no?
Claro. Y no solamente hemos hablado de Cruz Roja, pero también colaboran con nosotros habitualmente Fundación ONCE, y tenemos una persona a la que ha ayudado la Fundación en esta época. Ella es Yolanda. Yolanda, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque también has aprovechado todos estos meses para mejorar tu formación, ¿verdad?
Sí, me he reinventado, por así decir, gracias a este curso de programación, pues se me han abierto otras expectativas en el trabajo, con lo cual estoy muy ilusionada y agradecida.
Reinventarte porque también sufriste las consecuencias de la COVID-19.
No, en mi caso venía ya una crisis, llevaba años con la crisis en mi ámbito, de mi trabajo, y estaban las cosas muy flojas. Entonces necesitaba buscar otras salidas profesionalmente, reinventarme en una palabra.
¿A qué te dedicabas antes, Yolanda?
Fotografía. Soy fotógrafa Ajá. de publicidad, y bueno, pues en un ámbito muy específico de lujo, de la joyería, y bueno, pues ese sector está muy, muy castigado, lleva años castigado, y me ha obligado pues a buscar otras posibilidades, otros campos, otras opciones.
Bueno, creo que además de la programación, también has tenido que romper un poco lo que estamos comentando de la brecha digital, ¿verdad? Porque también te han formado, pues, por ejemplo, para hacer videoconferencias.
Bueno, eso ha sido a nivel, mientras estábamos haciendo el curso de programación, fue cuando ocurrió la pandemia y se desató la crisis sanitaria. Con lo cual tuvimos que pasar de hacer las clases presenciales a clases online.
Claro.
La verdad es que el hecho de estar estudiando en un campo tan específico como es el campo digital y de la programación nos ayudó muchísimo, porque el profesor sacó mucha imaginación y ya desde el primer día buscó una plataforma que, si bien no estaba orientada al estudio, era muy apropiada para nosotros, para hacer grupos, para mantener la parte humana de ese curso, que consistía, pues teníamos hasta una sala de café, por así decir, en el cual podíamos hablar y decir nuestras dudas y nuestros miedos, y ayudó muchísimo, creo, se lo aconsejo muchísimo a todos los centros de enseñanza, que siempre tengan un aula, una zona, digamos, de humana para el acercamiento, porque en el trabajo también, porque al final una pantalla no deja de ser una videoconferencia no deja de ser separado y bueno, pues sería una, es una opción que yo descubrí y que ha sido fascinante. Y bueno, pues eso nos ha ayudado muchísimo a todos los alumnos a nivel humano y por supuesto a nivel profesional.
En fin, que como todos hemos tenido que ir evolucionando, ¿no? Por las circunstancias que hemos vivido y también a vosotros os ha pasado a través de ese curso de programación que os ha ofrecido Fundación 11. Y ahora, ¿con qué perspectivas, Yolanda? ¿Te queda mucho del curso? ¿Lo has terminado? ¿Cómo
pues,
andas?
Sí, he terminado el curso. Hemos hecho unos spending data para contactar con varias empresas. La Fundación 11 es fantástica y nos ha ofrecido. Y yo ahora mismo tengo dos ofertas, dos empresas que están interesadas en mí, en mis conocimientos, en mi trayectoria, con lo cual estoy muy ilusionada. Bueno. Y bueno, pues aquí esperando contestación y pasar entrevistas, estas cosas, pero bueno, fenomenal.
Muy bien, pues entonces te deseamos muchísima suerte, Yolanda, y que, como decíamos con Mariana al principio, la próxima vez que hablemos, que ya estés en alguna de esas dos empresas, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros, a la Fundación 11, al curso que fue emitido por Opino, y bueno, pues a profesores y asistentes sociales, porque para las personas que tenemos una discapacidad, esto es como una ventana a la esperanza, y animo a todo el mundo que tenga ese mismo problema a que se lance, que todos podemos.
Perfecto. Yolanda, hasta la próxima, que espero que sea muy prontito y para contar buenas noticias de tu futuro laboral, ¿vale?
Muy bien, gracias a vosotros.
Y se une a este programa un tanto especial nuestra Super López, María, nuestra trabajadora observadora. María, ¿qué tal? Uy, María, ahora te oigo.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ole, ole y ole, la labor que... ole, 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 les decía que la labor que estáis haciendo en este programa Madrid Trabajo, todos esos voluntarios en la iglesia, en las organizaciones no gubernamentales, y sobre todo que no decaiga el ánimo. Te escuchaba a esta joven decir que eso, que no debe decaer nunca el ánimo, y creo que es clave. Bueno, nosotros seguimos arrimando el hombro, Javier, con los pequeños, y os voy a contar una pequeña anécdota, porque ayer fui a grabar una especie de reportaje a la Plaza Mayor, y en uno de los puestos de estos de bromas, de cara al 28 de diciembre, los Santos Inocentes, pues una de las mujeres me contaba lo mucho que ha cambiado todo. Antes perdías algún que otro producto porque la gente los tocaba y me decía, te pasabas todo el día diciendo, oye niño, ¿no has leído el cartel? Su frase más repetida, no toques eso, que no lo toques. Bueno, pues ahora ha cambiado todo mucho y no solamente van muchísimos menos niños al puesto, sino que los que van se quedan con los ojos abiertos como platos y les dices, ¿quieres algo, majo? Y fíjate cómo tienen aprendida la lección, que ellos saben el ahora se ve pero no se toca. Sí. Ya no tiene que decir esta mujer tanto lo de, oye, que no se toca, ni tanto ni tan calvo. Claro, ella comentaba que antes perdía incluso algún producto. De tanto tocotear la gente, pues se desgasta a lo mejor la caja y ya no lo podías vender. Pero Javier, ¿cómo es la vida? Ni tanto ni tan calvo. Ha llegado al punto de que en la Plaza Mayor las ventas han caído también en picado. Fíjense lo que está haciendo el coronavirus. Y si esto es en la Plaza Mayor, que es un espacio tipo a Parque Sur o a Sanadú, donde tienes garantizado al menos un flujo de público, imaginaos lo que está siendo en ese pequeño comercio de una calle perdida. Así que, efectivamente, queda resistir, me dijo la mujer. ¿Y sabes lo que me pasó, Javier?
¿Qué te
pasó? Mirándola, pues no, que mirándola me quedé con la impresión de que tienen unas ganas impepinables de volver a reprender a los niños con eso no se toca, porque al fin y al cabo el eso no se toca es sinónimo de que hay público y por tanto de que hay ventas. Por cierto, ¿a ti te han regañado muchas veces por tocar las cositas?
A mí no, pero por comprar artículos de broma muchas veces me han regañado.
Bueno, pues vamos rompiendo esta tarde una lanza con esta pequeña historia de esa comerciante de la Plaza Mayor, y ojalá que tuviéramos que repetir muchas veces lo de esto no se toca, porque sí, sería sinónimo de que las cosas van mejor. Me quedo con esa estampa y sobre todo os animo a ir a la Plaza Mayor con distancia, con mascarilla, sí, pero hay que arrimar al fin y al cabo el hombro, porque es verdad que nos quedamos en casa, que es lo más seguro, pero también hay que vivir y hay que empujar a otro sector importante como son los pequeños, Javi.
Bueno, pues María, muchísimas gracias, feliz Navidad, porque ya los dos próximos viernes no tenemos programa, así que nos vemos ya en 2021.
Ay, nos das vacaciones, pero
os
bueno,
doy vacaciones.
Pero bueno, pues ahora sí que te digo, ¡ho, ho, ho!
Laura, no, Mercedes.
Es broma, que nos encanta estar contigo.
Y a Laura y Mercedes también damos vacaciones, así que os esperamos ya en 2021.
Felices fiestas y hasta el 2021.
Felices fiestas.
Ay, bueno. Sí, que se acabe ya el 20, por Dios, Javier.
Que eso, que le den, que estamos diciéndolo todo el rato. Gracias a las tres y nosotros el lunes estamos de nuevo aquí con todos vosotros a partir de las 3 de la tarde en Onda Madrid. Feliz fin de semana.
Feliz Navidad.